saludo en la línea a Mario Delgado, el secretario de Educación Pública. Secretario, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buen día. Oye, quiero hablar del bachillerato, pero también aprovecho algo que me parece muy importante. Mañana hay un acto de disculpa pública de la Secretaría de Educación Pública. A ver, cuéntanos de esto, Mario.
Es un caso de abuso sexual infantil, Gaby, que ocurrió pues hace más de 10 años y que finalmente se llega a una sentencia, pero pues en el camino se han hecho muchas cosas. Gaby, tenemos ahora un protocolo para erradicar y prevenir y el acoso escolar que está vigente. De hecho, esta semana todos los maestros y maestras del país están en lo que se llama el Consejo Técnico Intensivo, que es esta semana donde se preparan para el arranque del ciclo escolar el próximo lunes 1 de septiembre. Y uno de los temas es eso. Vamos a arrancar de este lunes al otro, o sea, el 8 de septiembre, con una gran jornada de concientización. Pero los maestros ya tienen un protocolo para la prevención, detección y atención de cualquier tipo de violencias, pero en particular del acoso sexual contra niños y niñas. Las escuelas, Gaby, tienen que ser lugares absolutamente seguros para nuestras infancias. Y bueno, este es un caso muy lamentable que ocurrió hace muchos años y pues vamos a ofrecer una disculpa a las familias, pero sobre todo informarles que pues no, este caso pues no nada más nos disculpamos y ya, sino que ha generado ya una política pública para que nunca más vuelva a suceder.
Que eso es lo importante al final, ¿no? Digo, obviamente la disculpa pública es fundamental, pero sí, al rato voy a platicar con la Oficina de Defensoría de los Derechos de las Infancias que han acompañado este caso en particular del Jardín de Niños Marcelino de Champañat, de este abuso sexual.
Abuso sexual
es muy terrible, pero bueno, pues ya mañana le daremos seguimiento al acto de disculpa pública. Y a ver, el tema por el que te buscaba, Mario, es sobre todo el asunto del bachillerato. Presentaron este lunes Mi Derecho, Mi Lugar, resultados de la asignación 2025, Bachillerato Nacional aquí en el Valle de México. A ver, ¿esto qué significa? ¿Cómo nos lo traduces a los demás?
Bueno, es un cambio muy importante, Gaby. Yo creo que muchas generaciones crecieron con el miedo al examen del COMIPEMS, ¿no? No se les olvida ese día traumático de que fueron a hacer un examen y ese examen determinaba en qué preparatoria ibas a quedar. En 1995-96, cuando hay la crisis de que no hay suficientes lugares en el Valle de México, que hay muchos rechazados, pues deciden, toman como medida de que para determinar los lugares vas a por examen. Entonces era
terrible. ¿En qué años dijiste?
96. Y durante 3 décadas no se cuestionó eso.
Ahora, no hay una lógica, pregunta nada más, ¿no hay una lógica de que haya un examen de admisión a la preparatoria?
Ah, bueno, ahorita vas a ver lo que hicimos.
Okay.
A ver si le encuentras lógica.
A ver, venga.
Entonces, bueno, ¿qué tienes? Niveles altos de deserción. Te preguntaban, a ver, ponle el 1 al 20 las prepas que quieres. Pues el 26% lo asignaban después entre la séptima opción y la veinteava. O sea, había chavos que llegaban a la veinteava opción. Realmente, ¿quién se pone a investigar 20 preparatorias? Pues haces tu lista ahí, pero a la que tú quieres ir, pues yo creo que son 2 o 3 máximo. Bueno, pasó así 30 años, solamente el 26% de los alumnos, de los chavos que participaban, quedaban en su primera opción. Si yo quiero ir a esta prepa, solo el 26% quedaba en esa prepa. Entre las primeras tres, quedaba solo el 43%. Entonces, ¿qué dijo la presidenta? Pues la educación es un derecho, no es un tema de mérito ni de competencia. No te pueden sujetar a un examen para ver cómo ejerces tu derecho a la educación, o si no lo ejerces, ¿no? Si no alcanzas el lugar. Entonces, bueno, quitamos eso, abrimos una plataforma, Mi Derecho, Mi Lugar, te inscribes sin examen. ¿A dónde quieres ir? Ahí te quedas. Entonces resulta, pues, se inscribieron 273 mil, un poquito más de 150 mil, eligieron una opción directa. Sin examen, dijeron, yo quiero esta prepa. Hubo otro grupo grande, 124 mil, que dijeron, bueno, a ver, yo juego doble. Yo tomo este lugar y me voy al examen del Politécnico y de la UNAM, porque ellos tienen examen, no se los podemos quitar, son instituciones autónomas. Entonces, les dijimos, ok, bueno, vete a la UNAM y al Poli a hacer el examen. pero tú llevas tu lugar en la mano. O sea, no vayas angustiado de que quedo, que no quedo, tú traes tu lugar en la bolsa y vas y ves, y ya elegirás según el examen, si te aceptan o no te aceptan, y ya cuál es tu mejor opción, tú eliges. Y hubo un pequeño grupo que dijo, no, 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 yo solo quiero una AMI Poli. Bueno, danos otras opciones. No, yo solo una AMI Poli. Sale. Bueno, resultado que tienes que el 68% ahora quedó en su primera opción.
Oye, pero a ver, ¿y caben? Es que
Claro que caben.
cuando oigo esto que dices que bueno, me parece más increíble que uno pueda quedar en su primera opción. Por algo eliges, o sea, por algo tienes una primera opción. Pero te voy a hacer una pregunta, igual va a sonar muy tonta, Mario, pero ¿y si todos quieren una opción? O sea, ¿sí caben?
Pues es que, a ver, es que es lo que todos nos decíamos, pues van a fracasar porque se van a saturar. Pues
Y
fíjate que
no,
no.
mira,
La
qué interesante.
lógica, mira, la lógica de los jóvenes es la prepa que está
Sí, la
cerca
que
de
está
su
más cerca de
casa
su casa, claro.
o alguna preferencia sobre una carrera técnica.
Sí,
Entonces,
tienes razón.
otro super dato, el 80%, Gaby, va a quedar a una prepa a menos de 7 kilómetros de su casa.
Eso a mí me parece una buena noticia, el que tú puedas estudiar cerca de tu casa. Eso me parece muy bien. Y que
Sí,
además haya sido
pero
tu
además,
opción, que no haya sido porque pues ahí te mandaron, igual no es una buena
exacto,
escuela, ¿no?
lo más valioso es que tú eligiste. Entonces, creo que la probabilidad de deserción se disminuye dramáticamente. Ahora, en conjunto, el 97.4% quedó en sus tres primeras opciones. Ningún chavo quedó en una sexta opción. Traemos ahí 800 que quedaron en su quinta opción, pero nadie. Y tenemos lugares que se inscribieron 15 mil más, tenemos lugares para estos 15 mil.
A ver, pregunta,
Ahora,
¿esto es para el Valle de México por ahora? O sea, es como la primera etapa.
no, es que solo existe esto en la zona metropolitana del Valle de México. Hay algunas otras ciudades que tienen este tipo de exámenes. Yo creo que con este aprendizaje,
Lo van a poder
puede
hacer.
ser que lo van a quitar. Pero no solo es eso, Gaby, hay una política muy intensa sobre la educación media superior, sobre las y los jóvenes de nuestro país. Efectivamente, aquí tenemos suficientes lugares, pero debes de seguir la dinámica poblacional, cosa que no se hicieron los gobiernos neoliberales en los últimos 30, 40 años, que se veía que venía el bono demográfico, que íbamos a tener la proporción de jóvenes más alta en la historia, y se dejó de construir escuelas. Se dejaron de construir escuelas. Yo daba un dato en el sistema de GETI, que son nuestros bachilleratos tecnológicos, el sistema más grande de México y, por cierto, de América Latina. Tenemos más de 650 mil estudiantes. Los de GETI, en los últimos 25 años, del 2000 al 2025, se construyeron 25 preparatorias. Ahora la presidenta está construyendo 20 nada más este año, 5 aquí en el estado de México. Entonces debes de seguir construyendo espacios. No hay espacios suficientes en algunas zonas del país y, digamos, por una acción casi de acupuntura, de revisar muy bien las estadísticas, ahí es donde estamos construyendo las nuevas preparatorias. Justo voy de camino hacia Querétaro porque estamos arrancando ahí los trabajos de construcción de una preparatoria. ¿Dónde? Pues en la zona metropolitana de Querétaro. Las zonas metropolitanas que han crecido mucho en estos últimos años tienen un enorme déficit de lugares de preparatorias. Te estoy hablando de Monterrey, de Tijuana, de Querétaro, de León, Mérida, Cancún. Ahí es donde estamos construyendo. Y luego la dinámica poblacional nos arrojó un dato muy interesante. Había muchas secundarias ya que se estaban quedando sin turnos vespertinos. Dijeron, bueno, en la tarde estas secundarias pueden ser preparatorias. Entonces estamos con la reconversión de 35 preparatorias. Le estamos construyendo, por supuesto, talleres, más aulas y las estamos poniendo muy bonitas para que en las tardes sean preparatorias y aumentas los lugares. Y además, revisamos qué preparatorias están saturadas, tienen una sobredemanda, pero tienen terreno para construir. Entonces ahí traemos 33, perdón, proyectos donde estamos ampliando preparatorias existentes con mucha demanda para que reciban a más alumnos, con más talleres, con más aulas. Entonces es una acción donde no, le va a
Entonces,
llevar a la
ahorita
presidenta.
el foco, o sea, si te entiendo bien, el foco lo están poniendo en principio en el mundo del bachillerato, digamos. Es donde están ahorita poniendo un foco particular, Mario.
Es que los jóvenes no nos pueden esperar. Estamos ya en el último tramo del bono demográfico. A partir de 2030 viene el cambio ya nos vamos a empezar a hacer un país viejo. Entonces, la última generación de jóvenes que tienes, que los tienes que impulsar a que sigan estudiando, aumentar nuestro porcentaje de cobertura de educación superior, y eso pasa por la media superior, que es la gran fuga del sistema educativo mexicano. Ahí es donde los jóvenes deciden ya no estudiar. Entonces, bueno, ya no hay examen, entras a la prepa que tú quieres aquí en la zona metropolitana. Estamos ampliando la oferta de espacios. ¿Qué sigue? Bueno, lo que pasa dentro de las escuelas. ¿Por qué los jóvenes a veces desertan? Porque no encuentran útil, satisfactorio, no les gusta lo que les estás ofreciendo como educación. Entonces ahí ya, ayer presentó la presidenta el bachillerato nacional. Nada de que hay bachilleratos de primera y de segunda. Somos un solo equipo, todos
¿Y
somos un
eso cómo lo
bachillerato
van a hacer? Me
nacional.
imagino con nuevos planes de estudio, con programas actualizados, ¿o
Claro,
cómo lo van a
no, hombre,
hacer?
hay un nuevo plan de estudios que arranca este
¿Y
primero de
este arranca
septiembre.
ya el 1 de septiembre? ¿Y ya los maestros lo
Claro.
conocen, lo saben y lo han
Ya,
trabajado?
bueno, trabajamos con ellos lo hicieron. Es el marco curricular común, donde vienen pues los temas fundamentales, matemáticas, historia, regresamos filosofía, por cierto,
Me parece bien.
cómputo, en fin, y donde estudias, tenemos el mismo plan de estudios. ¿Qué te da esto? Perfecta movilidad. Si entraste a un CONALEP y ya no te gusta, te cambias de casa y te quieres cambiar a un DGT y te cambias. Si un DGT a un colegio de bachilleres lo puedes hacer. Ahorita tenías que volver a empezar.
Pero, por ejemplo,
Entonces
¿no va a haber
tienes.
diferencia entre si estás en un CONALEP o si estás en un bachillerato? Lo pregunto porque tenían también vocaciones diferentes, ¿no? Tenían
Ah, no.
vocaciones, unos de educación más
Espérame, espérame.
técnica,
Ahí
etcétera,
vamos.
etcétera.
No, ahí vamos, ahí vamos. Hay marco curricular común. Y después viene la formación, digamos, técnico profesional, donde tenemos más de 200 carreras, 200 posibilidades. Todas las actualizamos, junto con la UNAM, con el Politécnico, con el Tecnológico Nacional de México, con la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con la UAM. La UAM, por cierto, hizo un acuerdo con el Colegio de Bachilleres para facilitar el acceso, conectar esas dos instituciones que, por cierto, nacieron juntas por ahí a principios de los 70. Entonces, bueno, tenemos la actualización curricular, tienes el marco curricular común, luego tienes la actualización curricular de todas las carreras técnicas. Otra cosa adicional, estamos armonizando la oferta educativa con las vocaciones económicas regionales de nuestro país, con los sectores estratégicos que marca también el Plan México y los polos de desarrollo para el bienestar, para que se cumpla la promesa que les decimos a los jóvenes: si estudias, te va a ir bien. Sí, si estudias, te va a ir bien, sí. Estudias las carreras técnicas o las que están demandándose donde hay una gran actividad económica.
Que
Entonces,
eso también
necesitamos un
tiene que
oriente.
estar en diálogo con digamos, con quienes ejercen esa actividad económica, es decir, que vean que se está
Ah,
formando
no.
gente que puede
Sí.
trabajar en las propias regiones, porque luego, pues, esto
Nos
terminan
ayudó
siendo también expulsados, ¿no?
la Secretaría de Economía, con todas las cámaras y las empresas de las distintas regiones, fuimos haciendo reuniones por sector. Dijimos, bueno, ¿qué características, qué habilidades, qué conocimientos necesitan de los jóvenes? Y por ahí fue fundamental también para la actualización de las
Entonces, todo
carreras.
esto arranca el próximo lunes. ¿Cómo
El próximo lunes.
y va a ser? Me imagino que van a tener periodos de evaluación, porque suena muy bien sobre así como lo están planteando. Me parece que era necesario empezar con este tipo de modificaciones y van a estar evaluándolo, me imagino, periódicamente, Mario.
Sí, y pues a ver cómo va resultando. Y un dato más,
¿Sí?
Gaby, vivimos en la época del conocimiento. El conocimiento, pues bueno, ya tienes inteligencia artificial, tienes de todo, el sistema educativo no puede estar ajeno a ello. Entonces tenemos ya 15 nuevas carreras, te estoy hablando de robótica, automatización,
Mira.
semiconductores, inteligencia artificial, diseño, ¿cómo le llaman? Animación digital. Ciberseguridad, estas carreras que parecen de futuro, no, son del presente y los jóvenes deben de tener la oportunidad de tener esa preparación.
Pues bueno, en fin, me parece una apuesta necesaria, y por supuesto la estaremos evaluando. Creo que lo del bachillerato es fundamental. Ya luego, porque me están llegando un montón de comentarios de, oigan, pero las secundarias, las primarias, los kinders, ya luego hablamos también
No,
de
bueno,
eso.
sí.
Pero pues por lo menos ahorita, pues esto e iremos trabajándolo. Por ahí te manda Katia de Artigues un mensaje que ahorita te acerco de una persona que también merecería una disculpa pública, que ahorita te lo voy a acercar también, Mario, y creo que vale
Okay.
la pena que se pongan en contacto. Gracias, Mario, por estos minutos.
Gracias a ti, Gaby. Saludos a tu auditorio.
Saludos, es Mario Delgado, secretario de Educación.